Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje del taller del diseño interdisciplinar, de lo presencial al trabajo colaborativo en línea. Para ello nos acompañan la doctora María Elena Molina Ayala y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón. Ellos son profesores de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el GIS.
Al contrario.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar nuestro programa, quiero compartirles sobre nuestros invitados. La doctora María Elena Molina Ayala es arquitecta con doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue ganadora del concurso Premios a las Mejores Tesis de Posgrado del año 2016 por su tesis de doctorado. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo con perfil PRODEP en la Facultad del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ya comentaba, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el caso del maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón, es licenciado en Mercadotecnia, maestro en Administración y Políticas Públicas y candidato a doctor en Estudios del Desarrollo. Cuenta con experiencia profesional como consultor en el diseño y gestión de proyectos de planeación estratégica, inteligencia y desarrollo de mercados. Obtuvo la mención honorífica en el Premio Nacional de Administración Pública 2004 por el Instituto Nacional de Administración Pública para Investigación Teórica y Aplicada. Y fue ganador del Premio 20 de Noviembre de Literatura Manuel José Otón en las ediciones 2000, año 2000, 2003 y 2010. Sus líneas de investigación son epistemología, teoría y métodos para las ciencias del hábitat, diseño y gestión urbana, políticas públicas urbanas y administración y gestión estratégica del sector constructivo. Así que sin más, los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Bueno, para comenzar esta entrevista, antes que nada, bueno, hay que señalar que en esta ocasión vamos a compartir la experiencia derivada de la transformación de los procesos educativos del taller de diseño, de la modalidad presencial a la modalidad en línea, por la pandemia ocasionada por la COVID-19. Y bueno, este tema está publicado en la revista Docere número 23, que recordamos a nuestra audiencia, está disponible de manera digital en revistas.uaa.mx y también podrán conseguir un ejemplar impreso, ¿verdad?, de manera gratuita en las oficinas del Departamento de Formación y Actualización Académica ubicadas en el piso 4 del edificio académico administrativo aquí en Ciudad Universitaria. Y bueno, para comenzar esta entrevista, primeramente quiero preguntarles a nuestros invitados, ¿en qué consiste el taller de diseño interdisciplinar de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?
Muchísimas gracias. Vamos a empezar a comentarles un poquito de lo que se trata. Y el taller interdisciplinar es un espacio de reflexión y de intercambio de saberes e ideas entre profesores y estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Hábitat de la Universidad de San Luis Potosí. Está integrado por las disciplinas de diseño urbano y del paisaje, por la carrera de arquitectura, edificación y administración de obras, restauración de bienes materiales muebles, diseño industrial y diseño gráfico. Uh-huh. Estamos trabajando de manera holística y sistémica en una comunidad.
Cada semestre que se imparte este taller, tenemos como objetivo trabajar con la comunidad. Es así como abrimos el espacio de la universidad y generamos una mayor vinculación.
Perfecto. ¿Cómo es que ustedes logran realizar este trabajo, bueno, tanto estudiantes como profesores, y las habilidades y actitudes que les permiten desarrollar a ambos actores?
Bueno, una de las cosas que se pretende en este taller es acercarnos a la comunidad. Sí. Nosotros elegimos a las comunidades por aquellas que estén en altos grados de marginación uh-huh. y de rezago social. Entonces, esto implica una cercanía y una relación no solo con la comunidad, sino precisamente entre estudiantes y profesores. ¿De qué va a requerir? Bueno, requiere de habilidades sociales que son necesarias para el buen funcionamiento y la armonía del grupo, tanto en lo referente al aprendizaje como en la relación entre los propios educandos. Esto requiere lazos fuertes para trabajar con las personas y bueno, requiere también otros aspectos que tienen que ver con algunos ejercicios que nosotros hacemos que les va a compartir el profesor.
Este taller va acompañado de una serie de materias entre las cuales se encuentran ubicadas, por ejemplo, el diseño participativo, las entrevistas cara a cara, trabajo etnográfico, que todo esto va complementando la visión de los alumnos y de los maestros. Uno de los objetivos principales es que en todo momento la comunidad esté participando como un miembro más, ¿no? No somos de la idea de diseñar y decirle a la comunidad esto es lo que te toca, sino más bien la comunidad en todo el proceso se va involucrando, y eso es una de las mejores experiencias que hemos tenido.
Claro, en este caso, bueno, que nos comentan que están en vínculo con la comunidad, que van pues a zonas digamos marginadas. Si pudieran tal vez darnos algún ejemplo, ya bueno, estamos platicando sobre en qué consiste este taller interdisciplinar y cómo es que se está trabajando entre estudiantes y profesores, pero digamos, por ejemplo, de algún proyecto que se haya realizado hacia una comunidad. O sea, ¿cuál fue tal vez la necesidad que detectaron y cómo lo resolvieron?
Sí, muchas gracias. Bueno, mira, te voy a platicar. Estos acercamientos tienen muchas ventajas porque van a permitir a los estudiantes comprender la realidad con la que se van a enfrentar en el ejercicio de la profesión.
Claro.
En este sentido, nosotros nos hemos acercado a comunidades como Santa María del Río, Guadalcázar, Venado, pero también nos hemos acercado a otras comunidades que tienen necesidades especiales, como por ejemplo el Instituto Estatal de Ciegos. Entonces, uno de los elementos que se pretende es generar propuestas que estén pertinentes a la necesidad social, que nos podamos vincular con el entorno. Entonces, esto hace que los estudiantes estén trabajando con un alto sentido de comunidad y con realidades concretas. Entonces, esa primera parte que se da es acercarnos a la gente, acercarnos a estas comunidades que les estamos platicando, y lo que hemos hecho a partir de esos acercamientos es establecer un diagnóstico asertivo que tenga un énfasis social, y a partir de esto, entonces nosotros hacemos un proyecto interdisciplinar que es diseñar de acuerdo a esa necesidad que tiene la comunidad.
Sí.
Y generar propuestas. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Ciegos, se hicieron unas aulas especiales, se les hizo material didáctico, se hicieron elementos de orientación. Entonces te digo, vamos tratando de que los ejercicios no se queden solamente como algo dentro del salón de clases, sino
claro,
que esos acercamientos favorezcan a un sector en particular de la comunidad.
Exacto, no hay como que el estudiante precisamente aplique lo que está aprendiendo, ¿no? Y qué mejor, como usted lo menciona, que no quede como un ejercicio nada más en la clase, algo nada más como teórico, sino que están contribuyendo a su comunidad y están apoyando, ayudando a otras personas que lo necesitan.
Así es.
En el siguiente bloque hablaremos, bueno, sobre, pues, ante esta crisis sanitaria mundial, que ustedes, pues, tuvieron que pasar de estas clases presenciales a virtuales, ¿no?, o en línea. ¿Cómo fue este cambio para ustedes? Y también, bueno, los principales retos a los que se enfrentaron. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos en esta emisión. Nuestro tema de hoy es la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje del taller del diseño interdisciplinar, de lo presencial al trabajo colaborativo en línea. Y para ello nos acompañan la doctora María Elena Molina Ayala y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón. Ellos son profesores de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, sobre la doctora María Elena Molina Ayala, me faltó nada más comentar de su semblanza. Ella es autora del libro Conceptos Básicos de Diseño en Arquitectura, de Editorial Trillas, que propone un método de enseñanza de la arquitectura, estableciendo un vínculo entre los conceptos de diseño y su aplicación. Sus líneas de investigación son la fundamentación teórica detrás del objeto arquitectónico, diseño colaborativo e interdisciplinar centrado en el usuario y desarrollo de procesos creativos para el diseño. Y bueno, para este segundo bloque del programa, ya platicábamos en el bloque anterior sobre en qué consiste este taller del diseño interdisciplinar de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Que bueno, ya nos comentaban un poquito, es este un espacio de reflexión e intercambio de saberes, e ideas entre profesores y estudiantes del noveno semestre de esta Facultad del Hábitat y que está integrado por las disciplinas de diseño urbano y del paisaje, arquitectura, edificación y administración de obras, restauración de bienes materiales muebles, diseño industrial y diseño gráfico. Y también, bueno, cómo es que ustedes se han acercado a diversas comunidades. Por ejemplo, nos mencionaban que se trabajó con el municipio de Santa María del Río, por supuesto en San Luis Potosí. Ustedes ya van detectando necesidades de estas zonas marginadas, ¿verdad? Para que los estudiantes y profesores en conjunto puedan trabajar y establecer proyectos. Por ejemplo, nos mencionaban de este instituto para ciegos, ¿cómo me dijo, perdón?
Y así es el Instituto Estatal de Ciegos, en donde tuvimos una intervención hace algunos semestres, donde precisamente lo que se hizo fue un aula y unas propuestas sobre material didáctico y elementos de orientación para niños ciegos.
Perfecto. Y ahora bien, bueno, comentábamos que ante esta crisis sanitaria mundial, bueno, de estas sesiones presenciales, ¿no?, de las clases de manera presencial, pasamos ahora a las clases virtuales. ¿Cómo fue para ustedes, maestros, y por supuesto para los estudiantes, este cambio con respecto a este taller interdisciplinar?
Bueno, yo te voy a platicar que para nosotros sí fue muy caótico. Te voy a contar un poquito de lo histórico. El 17 de marzo del año 2020 se recibe por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la indicación de que debíamos de suspender las labores presenciales debido a la contingencia de salud generada por el COVID-19. Sí. En este sentido, la Facultad del Hábitat en lo general y el taller interdisciplinar en lo particular, pues no estábamos preparados para enfrentar el cambio de trasladar el trabajo de un modelo de aprendizaje presencial, en lo que además se comenta pues que estamos vinculados totalmente a la comunidad, a estar presentes ahí en el lugar y con la gente,
claro,
a un modelo de aprendizaje virtual. Ahora, estamos hablando de que son alrededor de 240 estudiantes los que siempre están participando en el taller interdisciplinar, con más o menos 40 profesores. Entonces, eso lo hacía todavía muy, muy complejo.
Sí.
Entonces, una de las cosas que empezamos a establecer para podernos comunicar, y ahorita te voy a platicar un poquito más el profesor Jaime, es cómo empezamos a acercarnos con los estudiantes.
Lo primero que tenemos como referente es que nosotros no teníamos en ese momento idea de cuánto iba a durar todo. No había datos que nos dijeran cómo íbamos a hacer el traslado, ni teníamos una experiencia previa. Lo primero que hicimos fue trabajar con medios alternativos como el WhatsApp, que nos ayudó bastante en esta experiencia de mantener la comunicación con los estudiantes, los maestros, para poder dar las lecturas y todo este tipo de cosas. Pero conforme se fue alargando el periodo de la cuarentena, pues entonces debimos de tomar algunas acciones adicionales.
En este sentido, por ejemplo, bueno, dijimos, lo primero es tener una comunicación muy clara, como les comenté ahorita el profesor Jaime, que fue WhatsApp, pero por otro lado no nos podíamos quedar así nada más. Cuando ya vimos que los días pasaban, otro de los elementos que empezamos a implementar, porque además la propia facultad tenía plataformas virtuales, eso no lo podemos negar. Teníamos Teams, teníamos Didactic y se trabajaba en algunos momentos con Schoology. Pero estamos hablando que esas plataformas, que eran las más reconocidas, no estaban los profesores capacitados todos para poderlas llevar a cabo así.
Ajá.
Y también los estudiantes no las manejaban. Entonces, tuvimos que hacer que el acercamiento fuera pensar en que si llegábamos al más vulnerable, si nos acercábamos al estudiante que de alguna manera tenía menos recursos, bueno, pues podíamos acercarnos a todos. Y si tenían un celular, bueno, ya era una manera de conectarnos. Entonces, lo que se hizo fue establecer comunicación a través de WhatsApp, como comenta el profesor, y por otro lado también acercarnos a la plataforma Zoom, que era una plataforma gratuita, y fue como empezamos a tener las clases a distancia. Sí quiero comentar que pues en relación a los acercamientos con la comunidad, bueno, esto sí fue bastante complicado.
Sí.
Y aquí ahorita un poquito, ¿cuál sería tal vez el atoro que tuvimos? Fue el diálogo interdisciplinar, por entre estudiantes que se dificultaba muchísimo a través de usar solamente WhatsApp, porque de alguna manera al inicio los estudiantes se cohibían para poder establecer diálogos más largos, y lo mismo pasaba en la plataforma Zoom. Uh-huh. Entonces, esta parte sí se complicó. ¿Qué cosa fue algo bueno que pudimos tener? Que aún a manera remota empezamos a tratar de trabajar actividades lúdicas y tratamos de que la parte humana no se perdiera. Esto nos ayudó muchísimo a avanzar. Otra cosa que se dificultó también fue el trabajo con la comunidad, que definitivamente ese último acercamiento que nosotros hacíamos presentando los proyectos no lo pudimos llevar a cabo. Ahora, les sí. estoy hablando que esta es la primera etapa donde empezamos a enfrentar la contingencia. Ahorita las cosas han cambiado un poco.
Sí,
si quieres, hablamos un poquito más adelante al respecto de eso.
Sí, claro que sí. En el último bloque sí podríamos ya platicar de esta parte, precisamente de pues cómo ya están trabajando actualmente, puesto que bueno, sabemos que actualmente en algunas pues instancias o instituciones, ¿verdad?, ya se maneja la modalidad híbrida, en el que tanto hay clases presenciales como también en línea. Pero bueno, le reitero, eso será en el último bloque, y también bueno, pues los aprendizajes más significativos que les dejo esta experiencia y algunas sugerencias que puedan brindarles a los profesores que nos estén escuchando, pues para mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en la modalidad virtual o híbrida. Será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invitamos a que continúen en esta frecuencia. El GIS a través de Radio UAA 94.5 FM, nuestro tema de hoy, la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje del taller del diseño interdisciplinar, de lo presencial al trabajo colaborativo en línea, con nuestros invitados, profesores de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora María Elena Molina Ayala y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a inscribirse a los Cursos Generales de Formación Docente 2022 en su periodo intensivo del 18 al 29 de octubre de 2021. Dichos cursos se impartirán del 3 al 21 de enero de 2022. En lo que respecta al proceso de inscripción a los cursos, si es profesor de la UAA, podrá realizarlo a través de ESIMA, en el apartado Profesores, diagonal Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Si usted es un profesor adscrito a alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o un profesor de otra institución de educación media superior y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de inscripción a cursos Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de inscripción a cursos Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Los cursos son gratuitos para los profesores de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $467 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto de cursos para más información en dgdp.uaa.mx/defa. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Tercer y último bloque del programa. Estamos con nuestros invitados, la doctora María Elena Molina Ayala y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón. Ellos son profesores de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les recuerdo, bueno, la doctora María Elena Molina es arquitecta con doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón es licenciado en Mercadotecnia, maestro en Administración y Políticas Públicas y candidato a doctor en Estudios del Desarrollo. Para este último bloque del programa vamos a platicar sobre cómo es que actualmente se está trabajando con los estudiantes en este taller interdisciplinar. Ya nos compartían en el bloque anterior algunas de estas experiencias, cómo fue el cambio de estar acudiendo a estas comunidades, a este grupo de por WhatsApp, comunicación por esta plataforma, por esta red social, y también con estas plataformas para reuniones como Team, Didactic, Zoom. Y ahora, ¿cómo es que lo están manejando, maestros? Platíquenos la experiencia.
Sí, muchas gracias. Bueno, hay que entender que el taller interdisciplinar está sometido permanentemente a procesos de cambio.
Sí.
Esto independientemente de los momentos en que no estuvimos en pandemia. Ya sea por el tipo de estudiantes o de los profesores que están participando o por la diversidad que nosotros tenemos de contextos con los cuales desarrollamos los trabajos. Entonces, bajo este principio tenemos que entender que nos tenemos que organizar y nos tenemos que adaptar a este nuevo proceso, ¿no?
Claro.
Entonces, en esta parte, pues tenemos de entrada que preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr con el taller? ¿Y con qué recursos contamos, cómo los utilizamos, precisamente para establecer una estrategia clara de hacia dónde queremos ir?
Uh-huh.
En este sentido, pues tenemos muy claro que ahorita todavía no nos podemos acercar a las comunidades,
uh-huh.
que los recursos con los que contamos todavía son los teléfonos celulares, todavía es la tecnología, y ahorita nosotros no hemos regresado a las aulas, entonces lo que hemos estado haciendo, bueno, son acercamientos con determinados grupos de estudiantes que ya están vacunados, que ya se pueden de alguna manera acercar al lugar y que
sí.
son la fuente que sirve de vínculo para que los estudiantes que todavía están en casa, que no pueden salir, que no están vacunados, de alguna manera estén trabajando. Algunos de nosotros profesores nos hemos acercado a las comunidades a recabar la información que se requiere, a compartirla con los estudiantes, y de alguna manera es como hemos estado ahorita uh-huh. estableciendo el trabajo. Sí ha sido complicado, no podemos hablar que hemos vuelto a lo que teníamos,
claro.
pero bueno, uh-huh. son estos esfuerzos los que hemos, de alguna manera, estamos haciendo, ¿no?
Claro, o sea, ahora sí que adaptarse al cambio y pues seguir, ¿no?, presentes y no dejarlo el trabajo que se está pues haciendo con estas comunidades, ¿no?
Así es. De hecho, nada más para concluir un poco la idea,
sí.
pues lo que hemos aprendido de las lecciones que nos ha dejado esta experiencia, señalamos la importancia que el ejercicio de la reflexión de la pandemia nos generó, en el sentido de que debemos estar continuamente replanteando los procesos educativos.
Así es.
Y por lo tanto, estar en constante análisis y cambio, como señalaba la doctora. Hemos también visto la importancia del trabajo colaborativo, la importancia de establecer roles y tener siempre una comunicación constante. Una de las experiencias más importantes que nos ha dejado es cuando, por ejemplo, tenemos alumnos que pertenecen a la misma comunidad. Es
uh-huh.
para ellos un orgullo que
sí.
la universidad nos vaya acompañando, es un orgullo que nos presentan a sus familiares, a todos los miembros de su comunidad, y donde los miembros de la comunidad también reconocen el trabajo y la valía de sus alumnos, ¿no? Esa
claro.
es de las emociones más importantes que hemos tenido en este trabajo.
Excelente. Es muy importante, precisamente, como ustedes bien lo comentan, bueno, que sí exista capacitación constante en estas herramientas, por ejemplo, que nos manejaban, que al principio pues no tenían ni como mucha idea, ¿no?, de cómo manejarlas, pero ahora sí que, reiterando, no es adaptarse, entender cómo se está trabajando, ante qué circunstancias nos encontramos actualmente y cómo nosotros podemos hacer cambios adecuados para pues continuar con estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y que el trabajo continúe, que no se deje de lado y se pueda seguir aportando a estas comunidades marginadas.
Sí, así es. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Entender que debemos fluir como el agua y estar en una aceptación de este cambio constante, y que tenemos que estar construyendo las herramientas en función de las necesidades particulares de los grupos. Creo que eso también es muy importante.
Así es. Estamos, bueno, a punto de concluir el programa, pero no sin antes que nos puedan compartir algunas sugerencias a los profesores que nos estén escuchando, precisamente, bueno, para mejorar estos procesos de los que hablamos, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad virtual o híbrida.
Sí, quizás lo primero que yo pudiera señalar es el hecho de que por más tecnología que nosotros vayamos implementando y tengamos necesidad de ella, nunca podemos perder la dimensión humana, ¿no?
Claro.
Es muy fácil que tratemos de establecer parámetros tecnológicos que nos ayuden a resolver, pero muchas veces al hacerlo estamos olvidando también las características de los alumnos, de las personas que están relacionadas, inclusive los mismos maestros.
Sí, así es, y además creo que otra cosa que es muy valiosa, y ahorita que habla Jaime de la parte humana, tiene que ver con compartir. Creo que algo que debemos tener como un primer elemento es compartir las experiencias para poder enriquecernos, y es una responsabilidad de todos compartir, porque finalmente todos estaremos mirando del mismo lado hacia el futuro a partir de que compartimos las experiencias, nos hacemos más ricos. Muchas gracias.
Exactamente, pues a ustedes maestros, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el GIS, por esta pues tan enriquecedora experiencia, y que no nada más aquí en esta entrevista queda la evidencia, sino también está publicada en Docere número 23. El artículo se titula, bueno, como lleva el tema de hoy, la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje del taller del diseño interdisciplinar, de lo presencial al trabajo colaborativo en línea, con nuestros invitados de hoy, profesores de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora María Elena Molina Ayala y el maestro Jaime Javier Loredo Zamarrón. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y a nuestra audiencia le agradecemos por habernos acompañado esta media hora en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.